Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿Podría presumir su medalla?
Sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para la
mujer? Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a este programa. Recuerden, es un podcast de puro deporte. Hablaremos de una entrevista que tenemos el día de hoy muy interesante. Acaba de ser el pasado fin de semana el draft de la LFA y tengo aquí a un amigo, el comisionado de la LFA, Alejandro Jaimes. Alex, antes que nada, pues bienvenido y ¿cómo estás?
Bien, Rigo, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues aquí ya contentos, ansiosos de que ya se acerca cada vez más la temporada y pues listos para arrancar.
Al final de la temporada platicábamos tú y yo por ahí del mes de junio y me decías algunas metas. Sé que tú eres un hombre muy metódico, muy de llevar literalmente todo en el cuaderno como era antes. ¿Cómo vas en estos proyectos hacia el 2024?
Mira, pues creo que lo que hemos planeado, lo que planeamos para esta temporada se ha venido dando bien. Decidimos tener 10 equipos, decidimos mantener el mismo formato en búsqueda de consolidarlo, ¿no?, como tal, y pues seguir y tener una temporada mejor basado en un esquema que ya caminamos, que ya conocemos y que ya tuvimos, ¿no? Es decir, no crecer todavía a más equipos, sino mantenernos así. Entonces, esa era una primer meta importante, consolidar el modelo. Una segunda importante también ha sido mejorar en la parte de los jugadores, es decir, hoy los jugadores, tuvimos una muy buena experiencia la temporada pasada con la incorporación de los extranjeros, cada vez hemos traído mejores extranjeros y eso ha como consecuencia dado un mejor nivel de juego más rápido, más espectacular. Porque bueno, los jugadores mexicanos son los mejores y con estos extranjeros se le ha venido a dar más fuerza. Entonces, en ese sentido, continuamos con el tema de traer buenos extranjeros. Los equipos están haciendo reclutamiento, están buscando que cada vez tengan mejor nivel, más jugadores de División 1, incluso algunos ex NFL, División 2, de NCAA. Y bueno, pues lo que queremos es que vengan a sumar. Estamos en camino también de cerrar una televisora, ¿no?, importante que nos ha faltado, digo, no por decir que no son importantes las que tenemos, sino estas, ya sea Fox y ESPN, que tienen una exposición mucho mayor, estamos buscando y estamos cerca de cerrar con ESPN un contrato para que transmitan también juegos de la LFA. Es otra meta y bueno, pues seguir creciendo en la parte comercial, ¿no? Yo en la parte de patrocinios hicimos una nueva alianza con Caliente Casa de Apuestas, que bueno, pues es la casa de apuestas más importante de México y entonces eso es lo que nosotros ahorita estamos buscando. Y en el tema de darnos a conocer más, creo que poco a poco hemos ido ganando terreno, es decir, nos vamos dando a conocer, más gente sabe de la LFA. Todavía no llegamos a donde quisiéramos, digo, sabemos que pues hay una gran cantidad de aficionados a la NFL, ¿no?, que les gusta el fútbol americano, y ese es el objetivo que tenemos, llegar a esa gente que va o que le gusta la NFL y que voltee a ver, que conozca, que sepa que existe una liga profesional de fútbol americano en México que tiene muy buen nivel. Claro, entendemos que el parámetro es alto, ¿no? Pensar en la gente está acostumbrada a ver NFL y de pronto ver la LFA, pues hay una diferencia, pero cada vez estamos trabajando en que esto sea menor y que el espectáculo siga siendo tan bueno para que aquellos que ven NFL pues muden o se muden a ver LFA y lo hagan pues igual teniendo una grata experiencia, ¿no?
Fíjate, tengo tres cuestiones de las que hablas, pero me voy a detener en esta última.
Sí.
Hablas de el arraigo del aficionado en NFL y ese es un gran problema de México. Por ahí, en una de las columnas que están de Excelsior TV, una vez dije que el aficionado mexicano es malinchista. Y ese es el gran problema, ¿no? A ti le preguntas, ¿qué te gusta el americano? Y todo el mundo asume porque el fútbol americano es la NFL y el fútbol americano es un universo mucho más grande. Por ejemplo, el otro día platicaba con uno de estos chicos que están jugando en NCAA, con Alan Anaya, y me decía que cuando llegó el pateador de Bowling Green, me decía que cuando llegó le decían: tú vienes a probarte al soccer, ¿verdad? No, mi hermano juega soccer, yo quiero jugar americano. No, es que, ¿cómo? En México juegan americano. O sea, ya a ese grado. Y pues si lo trasladamos a lo que es la NFL, estoy de acuerdo contigo. Salió este año la estadística, ¿no? Son 27 millones de aficionados a la NFL en México. Correcto. Pero la realidad es que al fútbol americano de México, al colegial, al infantil, al profesional, que es tu caso, la verdad se reduce, yo me atrevo a decir, a un 10-15%. Desafortunadamente, ¿no, Alex? Has estado en el colegial también.
Sí, claro. O sea, entendemos que el mundo del fútbol americano nacional se reduce a esto, como bien lo dices, infantiles, juveniles, mayor. Y bueno, ahora el FA está buscando captar a ese mismo, que yo te diría, en una gran medida ese público ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos cautivo, lo tenemos a la expectativa, porque además estos grandes jugadores pues brincan, ¿no? De NCAA de ONEFA hacia
que es nuestra NCAA, ¿no? También,
así es, digo. Entonces creo que por eso te decía, o insisto, la meta es precisamente a esa gente que no conoce nuestro fútbol americano, y cuando hablo nuestro no hablo solamente del FA, sino de todo lo que se hace en México. Esos son a los que queremos ir, ¿no? Esos son a los que queremos llegar, porque sabemos que hay aficionados a NFL que pues gastan un recurso para ir a ver un juego a Estados Unidos, a donde juega su equipo favorito. Sabemos quienes lo hacen no solamente una vez, sino lo hacen dos o tres veces en temporada. Entonces, poquito ese es el objetivo, ¿no? Empezar a que la gente vea, que la gente vaya a un estadio o vea una transmisión y diga: ah, caray, pues el nivel no está mal, ¿no? Es un buen nivel. De ahí que la espectacularidad que decía le han dado los jugadores extranjeros, pues nos ha venido ayudando, ¿no? Porque ya ves un juego con atrapadas espectaculares, con golpes espectaculares, con corridas, con bloqueos. Es decir, un juego mucho más rápido. Entonces, es ahí donde, por así decirte, nos enfocamos primero. Si queremos llegar a la gente, tenemos que tener, sí, claro, una buena publicidad, pero el producto tiene que ser bueno. Si el producto no es bueno, por más que nosotros hagamos esfuerzos de marketing, esfuerzos de publicidad, de poner anuncios, etcétera, vamos a llegar por decir: ah, pues es una liga que no me aburre, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el producto tiene que ser bueno. Hoy creemos que tenemos ya un buen producto porque lo vemos y porque lo comparamos también con otras ligas del mundo, diría yo, de fútbol americano, y creo que tenemos una liga altamente competitiva. Ahora que se fusiona la USFL y la XFL, yo te diría que sin duda estamos entre las cinco mejores ligas, ¿no? Tal vez detrás NFL, CFL, ahora esta nueva fusión, y yo estoy seguro que estamos atrás nosotros, en cuarto lugar, ¿no? Hay quien pone a la liga, a la X-League de Japón, pero la X-League, pues...
O la de Europa, respeto, ¿no? También por ahí
nadie
lo pone.
La ve, ¿no? Pero la de Europa también no tiene el nivel todavía que la que tenemos nosotros.
No, yo estoy de acuerdo, pero te digo, los ponen luego arriba, ¿no?
En ese,
de
hecho, exacto, entonces ahí estamos más o menos, y esa es la intención, ¿no?
Perdón que te interrumpa, pero creo que ya la fusión esta de USFL y XFL ya superó a CFL, perdón con todo el respeto,
pero lo creo,
muchos,
claro,
de estos jugadores, digo, al final del día, y eso me va a llevar al siguiente tema, Alex.
Es una liga de producto, desarrollo finalmente de la NFL, ¿no?
Es correcto.
No perdamos de vista. Entonces, muchos de los jugadores de NCAA que tienen un gran nivel, que no alcanzan a llegar a NFL, pues ahí van a estar jugando, ¿no? Ahí están,
claro,
jugando, y sí, pues no cabe duda que, bueno, pues Estados Unidos es una mata enorme de jugadores, ¿no? Que terminan alrededor de 5,000 jugadores cada año. Entonces, pues sí, la realidad es que hay muy, el nivel está ahí. Atlético, deportivo, técnico. Entonces, es lo que nosotros tenemos que mejorar, como lo hemos venido haciendo, en la selección de esos jugadores, y que vengan aquí a jugar. Yo te diré que cuando yo platico con esos jugadores americanos, antes nos veían como una posibilidad, pero preferían irse a Europa. Hoy por el nivel y por la exposición, muchos de ellos quieren estar aquí, prefieren venir a jugar primero en la LFA antes de Europa. Y con este nuevo calendario que Europa sacó, que empiezan ellos ya en junio, julio, pues les convino porque pueden jugar en la LFA y pueden luego ir a jugar a Europa algunos de ellos, ¿no? Entonces, pues esa es la intención, eso es lo que nosotros estamos buscando, ser una liga protagonista, pero sobre todo generar un buen espectáculo, para que así, con a medida de que vaya avanzando el tiempo, la gente nos vaya conociendo. También, siempre lo he dicho, entendemos que es un proceso de tiempo, ¿no? Las ligas importantes de México, la de béisbol, la de fútbol, soccer, pues llevan más de 50, 70 años, ¿no? 100 años va a cumplir la liga de béisbol, la de soccer por igual, 80 años, la de básquetbol tiene 30 años, y pues estoy seguro que nosotros estamos trabajando para llegar a ser la segunda, porque está todavía muy arraigado el soccer, pero queremos ser la segunda liga profesional más importante y aspirar en un futuro a llegar a ser la más importante.
Hablabas del tema del talento y yo quiero detenerme ahí porque mucha gente critica, no, es que traen a muchos extranjeros y los mexicanos. La realidad es de que somos 30 programas de fútbol americano salieron el año pasado.
Correcto.
Son 14 grandes, pero de esos 14, 8 son, y yo lo reduciría a 6, son elite, con todo respeto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo jugué en un equipo que jugó en la Conferencia Nacional, y sí hay talento, sí hay 5, 10 jugadores por cada uno de los distintos equipos, pero ojo, no todos salen al mismo tiempo.
Es correcto.
No todos quieren subir al profesionalismo, muchos deciden en su tercer año, señores, yo tengo muy buena chamba, Alejandro Jaimes Jr., que el caso tú tienes algo muy cercano, dice, ¿sabes qué? Pues sí, voy a ganar más en X empresa, y pues la verdad mi tirada no es profesional.
Correcto.
Y ese es un gran problema, ¿no? Falta desde infantiles, juveniles, lo que yo pensaría que debería extinguirse, que es la intermedia y liga mayor, preparación, muchas cosas, Alex, que no te corresponden a ti, pero te afectan a ti porque eres el producto final.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿no? Así veo también yo el fútbol. Primero, como dices, los extranjeros nos han venido a ayudar a elevar el nivel del juego, pero también a que los mexicanos eleven su nivel. Yo también te puedo decir que he platicado, así como hay muchos que dicen, no, son muchos extranjeros, los jugadores de los equipos, cada vez que platico con ellos, lo que me dicen es, ¿sabes qué? Qué bueno que estén llegando a este nivel extranjeros, porque me exigen más. Muchos de ellos me dicen, oye, la verdad es que no me preparé como me debía haber preparado. Hoy me doy cuenta, pues, que tengo que estar mejor, tengo que meterme más al gimnasio, tengo que mejorar en mi alimentación, tengo que mejorar, etcétera. O sea, los jugadores que son sus compañeros de estos extranjeros en el equipo, ninguno está quejándose de que traigan, que lleguen este tipo de jugadores. Al contrario, me dicen, qué bueno que estén, porque ellos nos exigen más, porque pues, tú los ves en el juego, pero realmente ellos entrenan con estos jugadores y van elevando su nivel de habilidad y de agilidad y de destreza y de profesionalismo. Porque tengo que decirte también que el perfil de los jugadores que viene tienen una mentalidad muy enfocada, son mucho más dedicados a lo que están haciendo, porque además, claro, a eso vienen nada más y están 24 horas para estar dedicados a jugar, pero mientras que los mexicanos, casi la gran mayoría, tienen un trabajo de acuerdo a su profesión y después le dan también al fútbol. Entonces, creo que la inclusión de estos americanos es muy buena, ¿no? Y no te decía solo dicho por mí, sino por los mismos jugadores. Ahora, cuando dicen son muchos, y a lo mejor es un poquito un juego que me dicen, ah, no, pero no todos son primer equipo. Claro, de 50 jugadores, que es el roster, son 16 extranjeros. Eran 12 la temporada pasada, van a ser 16 en esta. Quiere decir que hay casi el 70% son jugadores nacionales. Entonces, en ese tema no hay todavía un problema de decir, ah, no, está lleno de extranjeros. Con el básquetbol les pasó que no hay límite. Entonces, empezaron primero con unos límites y ahora de 15 son 14 extranjeros y un mexicano. O 10 extranjeros y 5 mexicanos.
Y lo hacía mucho la LNBP, digo, la conozco también desde sus orígenes.
Así es.
Disfrazando estos México-norteamericanos, ¿no? Que de hecho, la Liga de Béisbol de Verano lo hace y la Liga Mexicana del Pacífico, que está en boga, pues no pone un candado ahí, pero al final del día, mira, tú bien lo sabes, llevas mucho en el deporte, se pueden esconder cosas, ¿no?
Correcto, ¿no? Y buscan cómo sacarle la vuelta y al final no cumplir con la regla, ¿no? Entonces, por eso, oye, la misma CFL, Rigo, tiene, ¿cuál es su regla? 20 americanos, 21 canadienses, para decir que hay uno más, pero pone 3 quarterbacks, que esos no importa la nacionalidad y que normalmente son americanos, y un global. Entonces, al final, pues hay más extranjeros que canadienses. ¿Por qué?
Y hay muchos que tienen la dualidad de nacionalidad por haber nacido cerca de fronteras.
Porque así lo requiere.
¿No?
Y hoy nosotros, como LFA, obviamente en la mesa de dueños, lo que estamos buscando es cómo hacer mejor el espectáculo, ¿sí? No queremos crucificarnos en este tema de más mexicanos y ser muy nacionalistas. Hoy entendemos que lo que buscamos es dar un mejor espectáculo.
A ver, Alex.
Ser un mejor espectáculo.
Tan sencillo. Sí. Veamos otro deporte, NBA. NBA, ya hay rosters que tienes más extranjeros en el equipo, en los 5. Tienes 3, a veces 4 extranjeros jugando. Y la NBA no se queja, ¿eh? Al contrario. ¿Por qué? Porque buscas dar eso, espectáculo. Ese es tu negocio.
Bien lo decías también tú. Tenemos que trabajar en el fútbol americano. Es decir, tenemos que empezar a trabajar, preocuparnos, porque desde, como bien decías, infantiles, juveniles, mayor, sea una cadena que donde vayan ya trabajando con un perfil, con miras a llegar a ese profesionalismo, ¿no? Hay todavía muchas cosas que podríamos hacer, muchas áreas de oportunidad en ese sentido, y de esa manera lograr que primero, llegaran más jóvenes, ¿sí? Hoy nos están llegando y por eso es que muchos no saltan a otro nivel, llámese NFL, CFL, porque a nosotros en la LFA nos están llegando de 24, 25 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque como bien lo dijiste, la intermedia es una categoría que debe desaparecer para poder alinear la edad académica a la categoría en la que participan. Y de esa manera los jugadores de Liga Mayor lleguen a los 18 años, 19 años, y jueguen 4 años máximo a los 22 años, 17. Hoy un joven que lleva su carrera académica normal está terminando la preparatoria entre los 16, 17 años, para entrar a carrera a los 18. 18, 19, 20, 21.
A los 18, aquellos que hicimos primero de inglés, ¿no?
Por ejemplo, sí, pero al final es terminar la carrera entre los 21,
a los 22.
22 años. Y ahí es donde tendrían para nosotros que saltar. Pero como jugaron intermedia muchos de muchas instituciones, entonces vienen entrando a Liga Mayor a los 20 y entonces terminan a los 25 su elegibilidad. Y un jugador de 25 años para exportarse ya es grande. Para nosotros, bueno, pues claro, nosotros si nos llegan a los 25 está bien, a los 24 está bien, a los 23 está bien, pero no si pretenden hacer una carrera todavía que pudiera ser más hacia el internacional.
Pero me imagino que a largo plazo no te gustaría tener ese tipo de gente, digo, porque hablas también de este tema, ¿no? De la edad. Sí. Prefieres que te llegue un chavo a los 22 porque claro, su nivel va a estar de los 22 a los 28 y aún así puedes volver a tu carrera, ¿no?
Claro, mira, físicamente está claro que la mejor edad para jugar al fútbol americano en todos los aspectos es de los 25 a los 30. Esa es la edad ideal. Ese es donde desarrollan su máximo potencial los jugadores por experiencia, por trabajo físico, o sea, por desarrollo físico.
Hasta madurez, ¿no?
Y madurez emocional, psicológica, claro. Entonces, nosotros quisiéramos que llegaran entre 23 y para que terminaran a los 30 años. Ahora, es un tema el que tocaste y que es... A mí me tocó defender muchos años esta filosofía de decir, bueno, de niño, de joven, échale ganas para que aspires a llegar a obtener una beca y a través de una beca estudies, gracias a tu talento deportivo, en una escuela que no podrías hacerlo por medios propios. Y cuando termina tu carrera, entonces ya te dedicas al mundo profesional. Hoy, para mí, el discurso cambia. Porque yo quiero que esos jóvenes que terminan su carrera profesional todavía no se incorporen. Queremos llegar a ese nivel de sueldos para que puedan jugar y combinar de lleno el seguir jugando por lo menos 5 años más después de que terminen la carrera y que puedan vivir bien de un sueldo que les pague la liga para que ellos puedan dedicarse al 100%. Es una disyuntiva complicada, porque finalmente lo que nosotros queremos es, pues cuando alguien se gradúa, pues ya que se incorpore al medio laboral, que sea productivo, que empiece a ser benéfico para el país en ese sentido. Y de pronto ahora me gustaría que estos jugadores pudieran combinar su función laboral con el trabajo de alto rendimiento, porque lo que es un hecho es que el deporte profesional requiere de mucho más tiempo que jugarlo de manera incluso colegial, que ya en colegial cada vez los programas han sido más exigentes, ¿no? Los muchachos le dedican 2 horas de gimnasio, 2 horas de campo, 1 hora de video, por lo menos 5 horas al día le dedican al deporte, en liga mayor.
Más la academia.
Así, más, claro, no hablo del deporte nada más. Entonces ahora es lo que nosotros buscamos, que eso se extienda hacia profesional. Y creo, y la intención es pagar sueldos que le permitan que cuando alguien termina su carrera, se dedique y pueda combinarlo con, de alguna manera, ya sea con un emprendimiento propio, con una empresa que le permita trabajar a distancia, con una empresa que le permita seguir desarrollando el deporte, ¿no? Porque así es. Además también, y afortunadamente, después de la pandemia, una de las cosas buenas que nos trajo la pandemia son estos esquemas híbridos, donde ya no se tienen que desplazar a las oficinas, pueden trabajar desde casa. Eso hace que tengan más una mejor administración del tiempo y puedan dedicarle tiempo también a esto de estar jugando o de prepararse para jugar. Entonces, eso ha sido algo bueno para nosotros y hoy lo vemos en muchos de los equipos. Jóvenes que están trabajando en un esquema híbrido y que pueden perfectamente dedicarle tiempo a la práctica del deporte a este nivel profesional. Y eso es lo que queremos, que se sigan desarrollando paralelamente en su vida profesional y en el deporte como profesionales, ¿no? Algo que ya hemos platicado tú y yo, Rigo, que es muy bueno, que el fútbol americano es el único deporte donde el 90% de los que juegan profesional terminaron una carrera, son egresados. Es un perfil muy distinto al que practica otros deportes, porque ya tienen una preparación académica. El 90%, te lo digo, terminaron ya una carrera profesional. Entonces,
sí,
se presenta esa disyuntiva que dices, sin embargo, cada vez está siendo más viable el poder combinar. Y ahí es a donde le estamos apostando. También como liga lo que queremos es que se haga el círculo virtuoso para poder pagar mejores sueldos y que los jugadores puedan decir, ah, pues sí me dedico de lleno a jugar un par de años, 3, 4, 5, 6 años, y después ya darle de lleno a lo laboral, ¿no?
Entrando en este tema de los sueldos, sí, platicando con muchos jugadores de la temporada pasada y de esta, sigue habiendo esta, desafortunadamente para los de México, disparidad, ¿no? Al extranjero lo tienes que enamorar con un poquito más porque pues ellos piensan en dólares, no en pesos, ¿no?
Claro, pues déjame decirte que eso, a raíz precisamente de esto que pasó y ha pasado en temporadas pasadas, primero debo decirte que es más un mito que una realidad. Sí hay jugadores mexicanos que ganan a la par de los jugadores extranjeros. Y a partir de esta temporada ya hicimos un tabulador de sueldos en la liga, donde los jugadores van a ganar de acuerdo a su calidad y no a su nacionalidad. Eso quiere decir que cualquier jugador mexicano puede ganar igual que un extranjero. Ya está liberado en ese sentido. Los tabuladores ya no contemplan que sea distinto. ¿Qué es lo que sí? Bueno, pues lo que les he dicho a los mexicanos, quieres ganar como él, juega como él. Prepárate, juega ese nivel. Si tú juegas ese nivel, puedes aspirar a ese sueldo. Y te decía, ya tenemos jugadores, o ya teníamos jugadores, incluso en la temporada 2023 y en la 2022, que estaban a esos niveles de sueldo, al que podía, o sea, ganar lo mismo. ¿Cuánto gana un extranjero? 300, 400, 500 dólares por partido. Había mexicanos que ya los estaban ganando. ¿Por qué? Pues porque finalmente esa competencia interna hace que los mismos dueños, nosotros mismos decimos, pues están en el derecho de ganarlo. Y no hay una distinción entre si es americano o si es mexicano. A partir de este año, la calidad es la que determina cuál es el nivel de sueldo al que puede aspirar un jugador. Y así, si tú quieres ganar igual que un americano, juega igual que el americano. Si das ese nivel de rendimiento, tienes el derecho a tener la misma remuneración.
Ahora, entrando en esto de los dineros, pues también podrías buscar a través de patrocinios personales, ¿no? Que es algo que también falta mucho en el deporte en México, en general, ¿no? Inclusive los de la Liga MX no se saben manejar en conseguir patrocinios propios, ¿no?
Sí, digo, es un área que tiene mucho por explorar, mucho por poder concretar. Creo que todavía no estamos a ese nivel, porque como bien lo dijiste, la cultura no está a ese nivel, pero además las empresas mismas todavía no están a ese nivel, ¿no? De, lo que quieren es darte productos, ¿no? Que tu marca se vea, o que su marca se vea a través de un atleta, pero todavía no estamos en ese nivel de que puedan pagar un sueldo a un jugador. A lo mejor sí en dinero lo tendrían, pero todavía no sucede. Tenemos que reglamentar también toda esa parte, pues sobre todo también en beneficio de los jugadores. La diferencia sí que tenemos aquí, pues es que como decía, tenemos puros profesionistas. Entonces esos profesionistas están en mucho más posibilidades de lograr una buena negociación para que las marcas pudieran empezar a dar algún tipo de beneficio a los jugadores, que no sea solo pues unos tenis, unas playeras, sudaderas, gorras, etc.
No, y más allá, desafortunadamente, la Liga MX y la Selección Mexicana de Fútbol Soccer varonil acaparan el 95% de las divisas de patrocinios, ¿no?
Es correcto, sí, así es.
Qué triste. Oye, la obligada, y sé que es un tema muy áspero, situación de Reds. ¿Sí? ¿Cómo
pues
está?
Mira, es una situación, primero, pues lamentable para todos, ¿no? El grupo empresarial ha habido muchos rumores, ha habido muchas señalamientos acerca de la empresa que en este caso Jocks, que es parte del grupo empresarial, que son dueños de Reds. Pero nosotros como liga, pues primero, pues no podemos hacer más que estar al margen y observando la situación. La segunda es que ya tomamos una decisión como liga. La liga va a haber Reds en la temporada 2024. Si no es con el dueño actual, la liga tomará el control del equipo y habrá y saldrá el equipo en 2024, ¿no? Vamos de hecho a sacar próximamente en estos días ya un comunicado para aminorar un poco este cúmulo de rumores y de cosas que han salido. La situación que viva la empresa y el dueño de Reds es una, el equipo es otra. El equipo, la liga tiene la facultad para, de acuerdo, en apego a los estatutos que tiene la liga, de tomar el control del equipo en el caso de que cualquier dueño se viera en una situación de no poder seguir, y no hablo de una situación como la que está viviendo ahorita Reds, ¿no? Sino simplemente el dueño dice, ya no tengo dinero, ya no puedo participar, pues la liga toma el control del equipo, y eso es lo que va a suceder.
Digo, yo al final del día te lo decía por... En NFL ha ocurrido, ¿no? No una, varias veces, ¿no? Que literalmente, a pesar de que no esté ya la acusación, digamos que en tribunales o judicialmente hablando, por el simple hecho de que ya existe, la NFL toma ese control, como tú lo mencionas, y qué bueno que la LFA esté tomando eso, porque al final del día, sea o no sea culpable, eso corresponde a otras instancias, pues sí, la LFA tiene que regirse sobre un camino recto, que sé que tú lo haces muy bien, ¿no?
Ok, sí. Exactamente así como lo dices, es como ya ha pasado. Bueno, acá en México, nosotros también, esto es la primera vez que sucede algo así. De alguna manera ya nos había pasado con equipos pues que de pronto dejaban de salir, ¿no? O sea, un empresario que ya no podía y pues el equipo descansaba, ¿no? Ahora en la mesa de dueños se decidió que no vamos a darle para atrás, al contrario, harán una aportación extraordinaria y sacaremos al equipo Reds para la 2024.
Ya, las últimas preguntas, sí. Hablando de equipos que están en pausa, futuro de Puebla, Mayas, por ahí, Cóndor, ¿no?
Próxima temporada vamos a tener una expansión a 12 equipos, una ciudad que ya está avanzada es Puebla, vamos a regresar a tener equipo en Puebla.
No. ¿Pero se va a seguir llamando Artilleros o no?
No lo sé, y eso más por un tema de el mismo equipo, el mismo empresario o grupo empresarial, es posible que quieran cambiar el nombre. Hoy tenemos mucho más holgura en ese sentido, es decir, tenemos una marca que ya está ahí posicionada y estamos en ese trámite de ver si siguen siendo artilleros o se cambia de nombre. Y estamos buscando en el sureste, también tenemos avanzados, Mérida o Cancún, a tener un décimo segundo equipo, un doceavo, y bueno, pues esa es la intención, para 2025 crecer a 12 equipos, pero en este momento el foco está en nuestra temporada 2024 y en esta situación que tenemos que resolver de manera pronta, la situación de la operación de Reds, ¿no?
Ya la última, ¿cómo van las preparaciones para el Tazón México que será en Querétaro?
Ya tenemos la sede, la vamos a dar a conocer, todavía no, bueno, ya la tenemos designada y la vamos a dar a conocer en una conferencia de prensa como lo hemos hecho tradicionalmente, pues para que todos sepan con tiempo antes de iniciar la temporada lo haremos, con ese objetivo, ¿no? De que la gente sepa que dónde va a ser y pueda prepararse. Muchas veces nos han dicho, no, pues queremos saber, porque queremos ir, independientemente de quién llegue, queremos ir a ese juego. Entonces así lo haremos saber y pues ahí estaremos. Ya tú acabas de decir una posible ciudad, ya lo sabrán en unas semanas.
Ok. Yo por ahí me había dicho un pajarito, pero bueno, mi querido Alex, esperaremos a la conferencia.
Muchos pajaritos.
Y como siempre te agradezco mucho tu atención y sobre todo siempre... que eres muy frontal, ¿no? Esto se agradece en los medios y pues tú sabes, aquí está este foro para ti y para la LFA.
Te lo agradezco mucho, Rigo, también. Siempre es un gusto platicar contigo y bueno, pues espero que toda la gente esté ansiosa de que ahora que termine la NFL no se preocupen porque no habrá ayuno de meses. Sigue la LFA inmediatamente y arrancamos el primer fin de semana de marzo. El primero, de hecho, abrimos temporada allá en Tijuana. Y 2 y 3 más partidos, y de ahí nos vamos de corridito hasta el 8 de junio, sábado 8 de junio, que será el Tazón México 7.
Perfecto, pues habrá un ayuno de algunas semanas, porque
nada más un par.
Super Bowl es el 2 semanitas, pero bueno.
Así es, fines de semana.
Siempre un placer. Gracias, amigos, amigo. Agradezco el favor de su atención. Recuerden mis redes sociales, @RigoPlasencia, en todas sus presentaciones. Gracias y hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.